Que vole questa musica stasera.
Es la mañana, es radio.
Que mi riporta un poco del pasado. La luna ci teneva compañía.
Ah, ci teneva compañía la luna. A media luz, Barili.
Buenos días, buenas noches.
Buenas noches, buenas, no sé, entre luces.
Sí, eso
entre
es.
Luces,
eso
a media es. Luz. Bueno, pero que este es el programa de todas las noches.
De todas las noches, de 12:30 a 3 de la mañana. Mira, aprovechamos para anunciarlo, ¿no?
Hombre, claro,
pues claro,
es
sí.
Natural.
Sí.
Bueno, preséntanos a nuestro invitado de hoy con una pieza que es una joya.
Pues tenemos aquí a Guillermo Corral, que además de tener una carrera como diplomático, es escritor y ha presentado hace unos meses este libro que se titula El tesoro del cisne negro. Buenos días, querido, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Aquí sí. En Es la mañana, aquí tenemos libro, que es un cómic.
Que es un regalo, está pidiendo el envoltorio para regalarlo, vamos.
Completamente, en tapa dura, sí, pues sí, con una historia
bonito.
Como las de antes, Paco Roca es quien ha hecho los dibujos y Guillermo se ha ocupado pues de pergeñar la historia del texto. Y bueno, te quería preguntar que nos contaras un poco la historia de este tesoro de cisne negro, porque es algo real, ¿no?
Sí,
y que
sí.
Y que tiene mucho interés, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto es una historia que mucha gente puede recordar de la prensa de esos días. Es una historia que empieza en el año 2007, cuando una empresa americana, en la realidad la empresa Odyssey, el libro es ficciona un poco uh-huh. los hechos, pero en la realidad se llamaba Odyssey Explorer, encuentra un tesoro en el Atlántico y en un primer momento no dice de qué barco proviene ese tesoro, ¿no? De qué pecio, y lo llama el cisne negro, de ahí el título de este libro, El tesoro del cisne negro. En ese momento, el Ministerio de Cultura y en el Museo Naval y en la Armada empieza a cobrar forma la sospecha de que ese buque posiblemente sea un barco español naufragado o hundido en algún momento. Y lo que siguió fue un proceso de 5 años muy apasionante, donde España demandó a esa compañía una investigación muy compleja para demostrar qué barco era, que primero que el barco era español y segundo qué barco era, y después un proceso judicial en Estados Unidos de varios años, en el que al final ganamos, recuperamos todo el tesoro, la compañía nos indemnizó por un acto pirata, digamos, al saquear
hay que decir que eso fue en Estados Unidos, ¿eh? Que hay justicia.
En Estados Unidos. Uh-huh.
Porque además les costó pagarlo todo.
Lo pagaron todo y nos indemnizaron incluso. Nos dieron sí, todo sí. Y cierta indemnización. Y el tesoro se puede ver todavía, se puede ver en el Museo Arqueológico de Cartagena, el Museo Arqua, donde está bueno pues a disposición del público, ¿no? Entonces este libro, este cómic cuenta en clave de aventura esos hechos en los que bueno yo tuve la suerte de participar más o menos directamente en muchos momentos. Y Paco y yo pues quisimos recoger esa historia, ¿no?
De hecho, el personaje principal pues es bueno un alter ego de Guillermo, más o menos, pero es un hombre joven que sí. aparece y que bueno que con todas sus dificultades, incluso su timidez y su tal, pues consigue al final pues salir victorioso de esta historia, ¿no? Obviamente tiene unas reminiscencias a Tintín, ¿no?
Es ese dibujo de línea clara que sí. se ha dicho siempre, ¿no? Que es además, a mí lo que me gusta es que es un tebeo. Veo, o sea, para leer. Sí. Que donde el texto tiene importancia todo el rato, aunque haya ilustraciones sin texto, el texto está presente todo el tiempo, que es a mí lo que me gusta de los tebeos. A mí lo que son solo dibujos, pues no. Pues bien, pero no. O sea, a mí lo que me gusta esto, que es el tebeo de verdad.
Sí, aquí lo que pasó es que cuando empezamos a trabajar en el proyecto, ¿no? Yo tenía muy claro desde el principio que teníamos una aventura pues muy clásica, ¿no? Porque teníamos un tesoro, teníamos una empresa de piratas, teníamos juicios, teníamos espías. Entonces, hombre, yo me acordaba, pues efectivamente, de los tebeos que has leído de niño, ¿no? De Tintín y muchos otros, ¿no? Pero de un poco de la aventura. Entonces, lo que quisimos hacer era una aventura moderna, poquito más densa, como ha dicho Federico, pues con un texto, en fin, que contara una historia para adultos también, que pudiera disfrutar un lector adulto con los datos, con la intriga y demás, pero que no perdiera ese espíritu de aventura y de pasarlo bien, ¿no? Que fuera clásico, el sentido ese de que de cuando tenías una tarde de adolescencia y un libro decías, bueno, voy a pasar 3 horas aquí, claro, a mi aire, leyendo, ¿no? Eso es lo que buscábamos y bueno. Pues,
¿y cómo se trabaja el cómic, no? Porque hay que conjugar tu texto, Guillermo, con el dibujo. Es una especie de storyboard, como si fuera una película. De hecho, es una historia muy cinematográfica, ¿no? No sé si recibiréis alguna propuesta al respecto, ¿no? Pero realmente tenéis que andar muy ensamblados, ¿no?
Sí, bueno, yo escribí un guión. Yo sí había escrito bastantes cosas de ficción, pero no un guión. Y lo que hice fue plantearlo un poco, efectivamente, como un guión cinematográfico, ¿no? Porque lo que quería era trasladarle a Paco, digamos, toda la visión de una película que estaba en mi cabeza, ¿no? De algún modo. Entonces, él con ese material después y su experiencia como contador gráfico, Paco Roca, como sabéis, posiblemente el autor español más reconocido, ha tenido éxitos tremendos como Arrugas y otros libros, pues él traslada, digamos, toda esa información a las viñetas, ¿no? Fue un proceso muy divertido, ¿no? Muy divertido porque, hombre, luego cruzas muchas ideas y una cosa es lo que aparece en el texto, otra cosa es cómo traduces eso en imágenes, ¿no? Pero bueno, como a los dos nos gustan un poco las mismas cosas y las mismas historias, y a mí también me gusta dibujar, y a Paco le gustan los libros que me gustan a mí y tal, pues no, nos entendimos muy bien, la verdad.
¿Y además esa viñeta entonces la rellena el dibujante con el texto que, Guillermo, tú le has pasado?
Eso es, sí, pero bueno, es un proceso, digamos que es un proceso que va y viene, ¿no? Hombre, hay gente que no, hay gente que trabaja con un guión donde ya están las viñetas descritas y el dibujante simplemente se limita a traducir. Pero bueno, el caso de Paco, que es un grandísimo profesional de esto y con muchísima experiencia, yo lógicamente quería que el resultado fuera, digamos, muy fiel a lo que yo pensaba, pero pasado por su mano y su imaginación, ¿no? Que fuera un trabajo de los dos. Y en ese sentido, pues hay mucho toma y daca, ¿no? Oye, ¿qué te parece esto? Cambiamos lo otro, aquí no lo entiendo, pues, ¿no? Y partes reescritas, partes redibujadas.
Es como un poco lo de Gallego y Rey a diario, ¿verdad? Que lo han contado aquí. Bueno, yo tengo esta idea, tú píntame algo que me haga...
No, eso es maravilloso. Sí, yo recuerdo porque empezaron conmigo ilustrando una sección que yo tenía en mi televisión privada. Y luego empezaron ya y crearon, a menos que Gallego y Rey. Y entonces la cosa consiste en que Gallego se queda así.
Quieto.
Y Julio Rey empieza a pensar. Y piensa. Y después sigue pensando. Y después de la tercera hora van a por un café y sigue pensando. Y ya cuando está a punto de cerrar y el director, por ejemplo Pedro J., se oye aullando en el horizonte, entonces dice, es esto. Y Gallego hace, que tiene una facilidad tremenda, es un dibujante tal, plaf. Ya está. O sea, en 5 minutos, menos de 5 minutos, te hace lo que el otro está a lo mejor 5, 6 horas...
Y así,
o sea, pero total,
diario,
o sea,
claro,
es como la cubad de los partos se hacía en Galicia antaño, que el marido fingía los dolores del parto desde la víspera y luego llegaba la mujer y daba luz. Bueno, pues exactamente así.
La verdad es que es un género grandioso el del cómic, que yo creo que además está relativamente olvidado. Ya no hay kioscos, ya no podemos ir...
Claro,
no colgaba del
kiosco el TVO.
Yo he contado que mi infancia ha transcurrido en un kiosco de prensa y me leía todos y los devolvía, los de Esther, que son más de la época de llanta de mía, los de, por supuesto, Mortadelo y Filemón, que aparecían, el Rey del Percebe. Y ahora ya se me reunió, no leo cómics.
Yo como era de un pueblo mucho más pobre, lo que llegaban eran los viejos, que además se notaba porque tenían un corte en la esquina. No, estaban nuevos, pero tenían un corte porque no eran de ese año. ¿Pero qué más te da? Te veo de Capitán Trueno.
Aparte que los te veo se leen una y mil veces, ¿no?
Y entonces te los daban en sobres que no sabías lo que te iba a salir. Pero te daban 3. Por el precio de un tebeo, tú comprabas 3.
Ah, bueno, no estaba mal.
No estaba mal. Y alguno se repetía, pero tal. Bueno, que era una peseta.
Oh, pues eso, fíjate eso. Ahora...
Pero ¿sabes una cosa que me ha gustado mucho? Este es el clásico cuento que le puede leer un padre a su hijo o un abuelo a su nieto.
Además tiene,
o sea,
un cuadernillo,
es que además
dentro.
Tiene algo de poder ir siguiéndolo, porque es muy sencillo de seguir, es un dibujo muy sencillo, muy claro, muy limpio.
Y mira el cuadernillo que tiene dentro, que es una maravilla, a mitad del libro, ¿no? Que es como...
Ah, sí.
Como un... cambia completamente el tipo de dibujo totalmente. Y ahí se explica también, ¿no? Se da un paso atrás.
Sí, bueno, sí, ese cuadernillo explica, bueno, como allí hay unos hechos históricos que son muy relevantes en la trama, ¿no? Que es lo que le sucedió realmente al barco. Sí, es un flashback, pero de 200 años, ¿no? Sí.
Un flashback entonces, también en la manera de... Claro, en el estilo del dibujo y en el texto.
Sí, recoge un poco la idea que tuvimos allí, que tuvo Paco y que a mí me pareció muy adecuada, es recuperar también esos libros de aventuras, ¿no? De Salgar y demás, sí. Y recuperar un poco ese estilo, ¿no? De los libros ilustrados, que nos trae también a esa época anterior, ¿no?
Es muy bonito porque es la primera bandera española que tenía exactamente este escudo, sí, solo sí. Con dos cuarteles, que es cuando se hace el concurso, Carlos III, y gana sobre las 12 tal, gana es. Este, porque es el que mejor se veía de lejos, mar, para sí. No confundirse claro. Con los disparos. Pero también podría ser de los episodios nacionales, Trafalgar.
Sí, efectivamente.
Lo podían haber ilustrado
bueno,
así.
Bueno, es que curiosamente la historia que da origen a todo esto, el hundimiento del barco, la Mercedes, en la realidad aquí se llama la Merced, es en gran parte lo que provocó la batalla de Trafalgar. Este barco se hunde en 1804, se hunde porque los ingleses atacan a traición un convoy de cuatro barcos que trae oro y plata de América, y los ingleses aprovechan y lo interceptan antes de llegar a España, poco antes de llegar a España, y abren fuego a traición, en un momento en paz, ¿no?
Sí.
Y de hecho esto precipitó la entrada en guerra contra Inglaterra, porque hundieron un barco, la Mercedes, que estalló, y robaron los otros tres, llevándose una fortuna muy, muy importante. Entonces, a España en ese momento, que estaba todavía haciendo equilibrios para no verse abocada a la guerra, claro. Efectivamente, le vio, pues tuvimos que declarar la guerra a Inglaterra.
¿Era Carmen Calvo, si no recuerdo, la ministra de Cultura?
Bueno, Carmen Calvo estaba... Era,
ese tema lo tratábamos
en Carmen Calvo era ministra en el momento en que se produce el anuncio por Odisea, y lo que pasa es que muy poco después cambió y fue ministro César Antonio Molina. Uh-huh. Y quien impulsa verdaderamente el tema y quien decide, quien toma la decisión política arriesgada, que es una cosa que se cuenta en el cómic, de ir al juicio, es César Antonio Molina. Porque el problema que teníamos en ese momento, yo estaba en el gabinete del ministro en ese momento, es que teníamos la convicción de que el barco era español, pero no sabíamos ni qué barco era ni cómo podíamos demostrarlo. Entonces, claro, hombre, era una decisión política arriesgada porque nos íbamos a meter en un proceso en Estados Unidos. Podía muy bien pasar que no fuéramos capaces de demostrarlo. Podía pasar que nos gastáramos los millones de dólares en abogados no, y que lo perdiéramos.
Toparas con un juez amigo de la leyenda negra.
Efectivamente,
y
efectivamente. Todo eso podía ocurrir.
Y se cambia, además, yo creo, el tema legislativo, ¿no? Porque la discusión era de quién es el barco, de quién paga la empresa de bajar hasta él y quedarse con lo que hay dentro.
Sí, sí.
O el gobierno que lanzó en su día ese barco a la mar para que buscase hombre, esos tesoros.
Que es el patrimonio español.
Claro, era
es decir,
un
España
debate
es de todos los españoles lo que a lo largo de todos los siglos ha sido de todos los españoles,
claro.
Que es la gran cuestión, es nada menos que la soberanía nacional, así lo que
es.
Se estaba discutiendo,
así
y
es.
Es lo que respetan al final.
Eso es. Eso se llama la doctrina del pabellón, ¿no? Es claro. Decir, era un barco de bandera, era un barco oficial, en una misión oficial española, sí. Por lo tanto, sigue perteneciendo al Estado y al patrimonio de todos, ¿no? Y el argumento definitivo que, digamos, que trajo a los americanos de nuestra parte fue justamente una comparación que encontró nuestro abogado, que fue decirles qué pensarían ustedes si una empresa saqueara un barco hundido en Pearl Harbor, por ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes? Claro. O cualquier otro barco de abate.
Ah, entonces, no, eso sí que no.
Argumento,
claro.
¿No?
Ya, claro. Pues es que hay que pensar que ese barco, además de tener el patrimonio del tesoro, tiene 200, los restos recogiendo, los restos de 200 y pico marinos y sus familias que murieron en la explosión.
Guillermo,
¿no?
Y sigue habiendo muchos tesoros hundidos en el mar, ¿no?
Muchísimos.
Eso es impresionante. Muchísimo. Es que, claro, sí. Y hay empresas que se dedican a...
Claro.
Ahí está un canal de televisión
a
que se dedica
a
eso.
Sí, sí.
Bueno, es que hay algunos que realmente no se sabe lo que son.
Claro.
Y hay algunos que ya avisan. Uh-huh. Vamos a explorar.
Sí,
y van
sí.
A medias. Por si es un país pequeño, en África, que no se sabe muy bien de qué país era. Si tú encuentras ahora un barco, si es portugués todavía. Pero vete tú a saber. A lo mejor de países que ya no existen.
Sí, claro, claro, claro.
Entonces, claro, pues lo mejor es
impresionante
ir a medias
esto,
y avisar.
¿Sí?
Estamos buscando un barco. Si fuera suyo, le ofrecemos un 10%.
Claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, nuestra ley de patrimonio nos prohíbe hacer eso.
Claro, claro.
Porque el patrimonio es de todos. nos permite contratar una empresa para que lo recupere y pagarle lo que cueste sus servicios, pero no darle una parte del patrimonio, ¿no? Y este juicio fue importante justamente porque ha complicado mucho, digamos, esa explotación medio pirata que hacían estas empresas. Claro. Porque al perder un juicio tan sonado y en Estados Unidos
ya no se meten
lo piensan dos veces, ¿no? Claro. Han perdido mucho dinero, claro.
Bueno, pues fantástico.
Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Es una cosa asombrosa, que siendo burocrática es heroica.
Completamente, claro.
Y además, de verdad, hay que echarle
una auténtica aventura.
Hay que echarle un valor para meterse con la burocracia judicial americana, que es tremenda, es justa, porque realmente funciona. Pero hasta que funciona, es agotador.
Es agotador.
¿Y en cualquier tienda podemos encontrar?
En cualquier librería, sí.
Pues el tesoro del cisne negro de Paco Roca y Guillermo Corral. Muy buena elección, Barili. Bueno, ¿y cómo va nuestro planeta?
Nuestro planeta va bien.
¿Va bien?
Esta tarde voy a estar en un club de lectura en Zaragoza, hablando de un mar violeta oscuro. O sea que andáis por ahí, ahí me encontráis.
Está 25 grados, que con la humedad del Ebro y el Huerva, sensación térmica 28-29.
Oye, pues eso en Zaragoza es un
milagro. Eso es calor. No. Cuando hace frío, mucho frío, y cuando hace calor, mucho calor.
Es cierto, empieza.
¿Dónde lo tienes?
¿Eh?
¿Dónde lo tienes o no?
Qué buena pregunta. Está colgado en redes, no me acuerdo de nada ya.
Si es que vas,
pero es en Zaragoza.
No es como
Zaragoza,
el baúl
redes,
de la Piqué, es como el premio de Ayanta, o sea, va de
sí,
la Ceca a la Meca.
Sí, exacto.
Bueno, antes de continuar e irnos a Mundo Natural, recordar ese número de teléfono al que pueden llamar los oyentes si quieren hacerse con esa colección, esos 120 temas, dos volúmenes de 3 CDs, 60 canciones cada uno, la música de siempre, en este caso las décadas del pop español. Y además, si encima nos compramos la colección de Julio Iglesias, nos regalan dos relojes
de Caballero y Señora y la bandera española,
para tenerla siempre en el balcón, la que no destiñe. Ya saben, 902-29-10-29, 902-29-10-29, o musicadesiempre.com. Es el último día y el 19 es el del padre.
Sí, que luego ya es tarde. Ay, no me acordé, qué más da. Sí, da. Bueno, y por cierto, luego, como en estas fechas la gente come, ¿qué pasa? Pues claro.
Vive col forte. Así suena
es
la
el,
salud.
Es el Calgonit de las arterias. O sea, dos pastillitas por la noche. Antes uno se lava los dientes y no acaba como algunos políticos que vemos tirando a verdoso, una cosa lamentable. Pero con esto, mientras duermes, él limpia las arterias.
Efectivamente.
Y...
pues de Mundo Natural, 60 cápsulas para 2 meses.
A ver, ¿dónde está?
Que voy
está
a estar
Ayanta
en el Corte
Planeta?
Inglés de Zaragoza.
Pero
a
hombre,
las 7 de la tarde en el Paseo de la Independencia.
O sea, es casi mi casa, ahí estuve yo hace poco.
Pues nada, nos vamos turnando.
Tremendo, pues venga.
Ahí voy a estar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.